UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. UDG Noticias Puerto Vallarta.
Prisión preventiva para Eric N. por la muerte de Clarisa. Así es, lo vinculan a proceso. Se asoma la justicia en el caso Clarisa. Ya hay resultados tras la primera audiencia judicial. Confirman exceso de velocidad y grados de alcohol en la sangre de Eric N. durante el desahogo de pruebas. Se dio un gran paso y empieza a haber luz en la exigencia de justicia, así lo considera Diego Guadiana Palomera, pareja de Clarisa. La seguridad en Puerto Vallarta camina a la modernidad, entregando el primer pulso de vida, herramienta tecnológica diseñada para actuar de forma inmediata ante las situaciones de riesgo. Aprueba el ayuntamiento nuevos jueces cívicos en Puerto Vallarta. Jalisco roza los 1,500 casos de sarampión. Ordena el gobernador de Nayarit vacunación casa por casa ante casos activos de sarampión en Nayarit. Nayarit, el estado con mayor inversión turística en México. Separan del cargo a director de la escuela primaria de Valle Dorado. Arranca en Bahía la estrategia para prevenir suicidios. La Unirse mejora el estacionamiento 2 para facilitar la atención ciudadana. Amigos del auditorio, muy buenos días, bienvenidos a UDG Noticias en esta mañana de miércoles 4 de febrero de 2026. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Lo hacemos también a través de internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa www.cuc.udg.mx, en redes sociales, en Facebook, en X como Radio UDGPV, y comparto también en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Bueno, comentarles que el diálogo permanente será la clave para que el gobierno y la iniciativa privada comprendan sus perspectivas, así lo dijo el Consejo Coordinador, que este diálogo que se requiere entre ciudadanos, gobierno, iniciativa privada. Por lo pronto, también comentarles, amigos del auditorio, que se conforma Asamblea Distrital de la conformación de un partido que se llama México Tiene Vida en Puerto Vallarta. Ya le vamos a hablar de él y desde luego quiénes estarán encabezando este partido, que todavía va por más firmas, integrantes para poder consolidarse. La Universidad de Guadalajara colabora con la Secretaría de Educación Jalisco en el reforzamiento de la entrega de la estrategia contra el sarampión, con el apoyo de más de 700 profesionales de la salud de toda la red universitaria para extender la campaña de vacunación contra esta enfermedad. Luego de una mesa de trabajo entre ambas instituciones, la Secretaría de Salud y desde luego la Universidad de Guadalajara, acordaron los lineamientos para fortalecer la campaña de vacunación contra el sarampión, por lo que se espera que desde ayer y hoy, miércoles 4 de febrero, en algunos municipios como Tepatitlán, inicie la estrategia con la instalación de módulos de vacunación fijos y semifijos en escuelas y sitios públicos del municipio con apoyo de universitarios. Lo propio se va a hacer desde luego aquí en Puerto Vallarta y en todo el estado de Jalisco. Con más de 1,113 casos acumulados hasta ayer, 3 de febrero, Jalisco ocupa el primer lugar nacional en contagios de sarampión, de acuerdo con la Secretaría de Salud Federal. Desde el inicio del brote en agosto pasado, se han registrado 2 defunciones en la entidad a causa de esta enfermedad altamente contagiosa. Durante un operativo de búsqueda por un homicidio, agentes de la Fiscalía de Jalisco y policías de Tlajomulco fueron atacados a balazos por 2 presuntos asaltantes. Esto fue en la colonia Alameda. Sobre la carretera a El Salto, uno de los agresores murió en el lugar y el otro resultó lesionado y fue detenido luego de que los oficiales repelieran esta agresión. Y en Nayarit, el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero ordenó reforzar la vigilancia epidemiológica y realizar vacunación casa por casa contra el sarampión en los 20 municipios del estado, tras confirmarse 5 casos activos, 3 en Tecuala, 1 en Ixtlán del Río y 1 más en Bahía de Banderas. Son las 9:07 a.m. Vamos a escuchar el resumen de noticias nacionales e internacionales en voz de Montserrat Bernal. Adelante, Monse.
Nacional.
México y Estados Unidos anunciaron un acuerdo para el trasvase de agua en la cuenca del río Bravo en el marco del Tratado de Aguas de 1944, luego de meses de fricción diplomática, amenazas comerciales y una sequía histórica. Los departamentos de Estado y Agricultura de Estados Unidos informaron que México se comprometió a entregar un mínimo de 431.7 millones de metros cúbicos anuales con el objetivo de brindar certidumbre a productores agrícolas y comunidades rurales del Valle del Bajo Río Grande. La Secretaría de Salud aseguró que no existe desabasto de vacunas contra el sarampión ni otras enfermedades prevenibles, al señalar que México cuenta con un inventario de millones de dosis que se distribuyen y aplican conforme a las necesidades de la población. Ante el incremento de la violencia en algunas zonas de Chiapas, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar anunció la puesta en marcha de la Operación Hostigamiento, que contempla la instalación de retenes, filtros de seguridad en todo el estado y el reforzamiento de patrullajes, principalmente en Tuxtla Gutiérrez.
Internacional.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a sus compatriotas dejar atrás el escándalo del delincuente sexual Jeffrey Epstein tras la publicación por parte del Departamento de Justicia de millones de documentos, videos e imágenes relacionados con el caso, y afirmó que no ha consultado el material por falta de tiempo. Al cumplirse 31 días del ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro, miles de personas se movilizaron en Caracas para exigir su liberación y condenar la agresión. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, afirmó que el país se mantiene en calma, aunque existe un clamor general por la liberación del mandatario y de la primera dama, Cilia Flores. Fuertes lluvias provocaron una inundación catastrófica en Colombia, donde colapsó un puente que conecta 2 departamentos clave, interrumpiendo la vía entre Antioquia y la costa Caribe y obligando a declarar calamidad pública. De manera paralela, Marruecos enfrenta intensas lluvias que han provocado la evacuación de más de 50.000 personas en Rabat.
Gracias a Montserrat Bernal, y nos vamos con la conferencia matutina. Déjeme comentarle que la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que los homicidios en Sinaloa han registrado una disminución, aunque reconoció que la detención de Ismael el Mayo Zambada provocó un incremento en la violencia en la entidad. Señaló que dicho arresto no ha quedado claro por parte de las autoridades de Estados Unidos, lo que generó en un contexto de inestabilidad en la región. Vamos a escuchar a la presidenta de México, quien habla sobre el tema.
Ha disminuido el número de homicidios. ¿Qué fue lo que desató esta violencia? La división de un grupo delincuencial provocada por uno de los jefes de este grupo a Estados Unidos, cosa que nunca quedó muy clara cómo fue. Eso provocó una pugna interna. ¿Qué hacemos nosotros buscar evitar afectación a los civiles, a la gente. Nuestra política no es el enfrentamiento militar, porque eso ya se probó en México en el 2006 al 2012. Y lo que se generó fue mucho más violencia. Lo que se busca es la detención en el marco de la ley de los grupos delincuenciales. Para poder detener a un presunto delincuente, pues tiene que haber una carpeta de investigación y su detención.
Ya. Bueno, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que va a seguir trabajando para cuidar a la población, a los civiles de Sinaloa, estando, según las cifras oficiales, presenta una reducción del homicidio en el estado. Para atender el problema de violencia generada por el tráfico de drogas, se requiere correspondencia entre Estados Unidos, que también tiene mucho que hacer por su parte. Lo hemos dicho en varias ocasiones, varias veces, tienen que desplegar también campañas para evitar el consumo y el tráfico de drogas que también se da en Estados Unidos. Esto es cuestión de corresponsabilidad. Y en otro tema, también en la conferencia matutina esta mañana, la secretaria de Energía, Luz Elena González, afirmó que durante 10 años del periodo neoliberal, Pemex se había convertido en la petrolera más endeudada del mundo, situación que comenzó a revertirse a partir de 2025. Indicó que se logró el fortalecimiento financiero de la empresa productiva del Estado mediante su capitalización, permitiendo hacer frente a las obligaciones financieras y al pago de proveedores. Escuchemos.
En el periodo neoliberal, en solo 10 años del periodo neoliberal, Petróleos Mexicanos se endeudó casi 130% más. En solo 10 años se convirtió en la petrolera más endeudada del mundo. ¿Qué hicimos o qué estamos haciendo y qué va a dar cuenta ahorita el director? En 2025 se logró el fortalecimiento gracias a los instrumentos financieros que con gran apoyo de Hacienda, bueno, fueron elaborados en conjunto con Hacienda, se echaron a andar en 2025, logramos este fortalecimiento financiero de Pemex, logramos capitalizar a Pemex, se logró adicionalmente hacer frente a todas las obligaciones financieras de la empresa, no se faltó en ningún momento a ninguna obligación financiera en los mercados financieros de la empresa, pero además se dio paso a el pago de proveedores.
Hoy, 4 de febrero, está transcurriendo el 35º día de este año 2022, y con esto queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Ángela, Rigoberto, Gregorio, Isabel, Cristina, Manuel y Tomás. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que le alegres el día con una pequeña, pero por supuesto muy sincera, felicitación. Claro que hoy conmemoramos el Día Mundial contra el Cáncer y recordamos que en el año de 1789 George Washington es elegido como el primer presidente de los Estados Unidos. En 1794 en Francia, en el marco de la Revolución Francesa, el gobierno elimina la esclavitud. En 1938, Hitler se autoproclama comandante supremo de las Fuerzas Armadas Alemanas. En el año de 1997, los gobiernos de Estados Unidos, Francia y Reino Unido deciden crear un fondo para compensar a las víctimas del Holocausto. En el año del 2004, entra en línea la red social Facebook.
Gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santoral en este miércoles 4 de febrero de 2026. Y bueno, vámonos, amigos del auditorio, con la información financiera.
Economía.
El peso mexicano regresó del día feriado aprovechando la debilidad del dólar y su buen momento, con lo que recordó 16 centavos respecto al último cierre. Déjenme comentarles, amigos del auditorio, que luego del día feriado, el peso mexicano regresó con fuerza y se ubicó en su nivel más bajo desde finales de mayo de 2024, aprovechando también el debilitamiento del dólar. Y es que todo lo que está pasando en Estados Unidos, lo que enfrenta Donald Trump, las amenazas que ha hecho a varias naciones, ya se ha ganado el repudio de no solamente de otras naciones, sino también de sus propios ciudadanos. Ha sido sumamente abuchado, son muchos mensajes, ¿verdad?, en los que el presidente estadounidense, pues lamentablemente, ha sido pues abuchado por parte de los ciudadanos. Pero bueno, nos vamos al tema financiero. Déjeme comentarle que los datos publicados por el Banco de México, el tipo de cambio se ubicó en 17 pesos con 25 centavos por dólar, lo que representa una apreciación de 0.92%, es decir, 16.02 centavos comparado con su último dato del cierre oficial. Le tengo la cotización. En este momento son las 9:17, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores y el dólar se cotiza a la compra 16 pesos con 70 centavos, a la venta 17.70. El dólar interbancario se compra a 17 pesos con 22 centavos, se vende a 17 con 23. El dólar canadiense se compra a 12 pesos con 61 centavos, se vende a 12 con 62. Mientras tanto, el euro se compra a 20 pesos con 11 centavos, se vende a 20 con 71.
Clima.
Ya está el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Ya está nuestro meteorólogo, quien nos informa el pronóstico para hoy. Adelante.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigos radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues ambiente cálido y estable es el tiempo que domina en las llanuras costeras del territorio nacional, pero ya vienen amaneceres más frescos para tales llanuras y fríos para la mesa del norte y centro del país, porque el frente frío número 33 avanza rápido en mares del Golfo frente a Texas y se prolonga hasta el norte de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. En un rato más iniciarán los efectos de norte con vientos relevantes en los estados del altiplano, lluvias en la zona de la Huasteca, nevadas en el Iztaccíhuatl, Cofre de Perote y Sierra Negra en Puebla. La masa de aire polar que viene tras el frente traerá amaneceres helados en gran parte del país y se extenderá hoy en la noche hasta el sur de Veracruz, norte de Guerrero y Oaxaca. Mañana cruzará la península de Yucatán con lluvias más intensas en el istmo de Tehuantepec y fuertes vientos tehuanos en la zona de La Ventosa. Nayarit, Jalisco, excepto la zona norte y altos, gran parte de Michoacán y las zonas costeras de Guerrero y Oaxaca estarán libres del efecto directo de la masa fría. Solamente habrá lluvias en la costa chica de Guerrero y zona occidental de Oaxaca. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos claros y algunas nubes dispersas. Se pueden presentar lapsos con nubes translúcidas, pero dominarán las condiciones soleadas a lo largo del día, sin lluvia. Las temperaturas máximas rondarán los 29 grados, la mínima fue de 20 en centros urbanos, 18 en poblaciones periféricas. Adelante, Susana.
Muchas gracias, maestro, y excelente día. Nos vamos a ir a la pausa, pero antes déjeme comentarle que en prisión preventiva, Eric N., responsable de la muerte de Clarisa, ya lo vincularon a proceso. Déjeme comentarle que fue una audiencia sumamente extensa. Esta fue en la sala A del Juzgado Penal del Control de Oralidad de Puerto Vallarta. Y Eric N., pues señalado por este homicidio culposo, ya nos va a tener todos los detalles en nuestro compañero Osvaldo Granados. Esta audiencia que se llevó a cabo ayer a las 3 de la tarde, ¿sabe a qué hora terminó? Después de la 1 de la madrugada, es decir, al hoy miércoles 4 de febrero, ya de madrugada, y nos va a tener todos los detalles que hubo en este sitio, en donde amigos y familiares estuvieron alrededor justamente de estas instalaciones. Vamos a ir a la pausa, regresamos con Osvaldo Granados.
UDG Noticias, Puerto Vallarta. Continuamos. UDG Noticias, Puerto Vallarta, con Susana Carreño. Regresamos.
Como les comentaba, ayer fue la audiencia, esta audiencia del caso Clarisa, esta muerte de Clarisa, víctima de un accidente automovilístico. Ayer la sala A del Juzgado Penal de Control y Oralidad fue justamente el escenario. Ahí estuvo nuestro compañero Osvaldo Granados y nos tiene la información. Adelante, Osvaldo.
Sin manifestaciones ni acompañamiento ciudadano presencial, la tarde de ayer y hasta la primera hora de madrugada de este miércoles, se realizó la primera audiencia del caso Clarisa en el Juzgado Penal de Control y Oralidad de Puerto Vallarta, ubicado en la carretera Las Palmas, a un costado del Centro Penitenciario de Ixtapa. Tras 10 horas continuas de audiencia, el juez de control del octavo Distrito Judicial, Miguel García Hernández, fue el responsable del desahogo de la primera audiencia, que empezó poco después de las 3 de la tarde y concluyó a la 1 de la madrugada de este miércoles 4 de febrero. En la etapa inicial, consistente en la presentación y desahogo de 52 datos de prueba, se configuraron y acreditaron dos delitos. Uno, el homicidio culposo grave, y dos, el daño culposo grave. Y tras el desahogo de datos de prueba y escuchar a la representación de la Fiscalía Regional junto con el Ministerio Público por la parte acusadora y la defensa legal por parte del imputado, Eric N., el juez determinó como medida cautelar la prisión preventiva por un año, además de fijar un plazo de 6 meses para el cierre de aportación de más datos de prueba, que se denomina investigación complementaria. Desde Puerto Vallarta, UDG Noticias, Osvaldo Granados.
Bueno, y más sobre el caso, porque en esta audiencia se confirmó el exceso de velocidad y los grados de alcohol en la sangre de Eric N. durante el desahogo de pruebas. Adelante, Osvaldo.
Durante el desahogo de pruebas en la primera audiencia del caso Clarisa, realizada en el Juzgado Penal de Control y Oralidad de Puerto Vallarta, se confirmaron elementos clave que sustentaron la vinculación a proceso de Eric N., entre ellos el exceso de velocidad y el hecho de que el accidente ocurriera en una zona con presencia constante de personas. Entre los elementos técnicos presentados, destacó el dictamen de causalidad vial elaborado por un perito del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, el cual permitió sustentar dos agravantes determinantes: el exceso de velocidad y la existencia de un centro comercial en la zona, con presencia constante de peatones. Respecto al consumo de alcohol, se presentó el examen toxicológico practicado a Eric N., el cual arrojó 43 miligramos de alcohol en sangre. No obstante, este resultado no fue considerado como agravante legal, debido a que la norma exige un rango mayor de entre 16 y 73 miligramos para que pueda configurarse como tal en este tipo de delitos. La defensa del imputado sostuvo que la imputación era deficiente al argumentar que el dictamen carecía de una verificación completa y que no se tomaron en cuenta factores como las condiciones climáticas, la visibilidad al momento del accidente ni el estado mecánico del vehículo. Sin embargo, pese a señalar estas supuestas deficiencias, la defensa no se acogió al derecho de contradicción que le permitía solicitar un plazo de entre 72 y 144 horas y sus señalamientos fueron desechados por el juez. A las 10:35 de la noche se dictó formalmente la vinculación a proceso. Tras la vinculación, la audiencia continuó con el debate sobre las medidas cautelares. La defensa solicitó que Eric N. enfrentara el proceso en libertad, proponiendo como alternativas la firma periódica 2 veces por semana, la prohibición de salir del país sin autorización judicial y la restricción de acercarse a familiares y personas cercanas a Clarisa. Por su parte, la fiscalía argumentó que existía riesgo de sustracción de la justicia al no acreditarse arraigo suficiente en la ciudad ni estabilidad laboral, por lo que solicitó la prisión preventiva justificada. Cerca de la 1 de la madrugada de este miércoles, el juez resolvió imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada por un año mientras se desarrolla el proceso penal y se emite la sentencia definitiva. Desde Puerto Vallarta, UDG Noticias, Osvaldo Granados.
Y desde luego que durante todas esas horas, los familiares, amigos de Clarisa, ahí estuvieron, al pie de la espera de esto. Y déjeme comentarle que se dio un gran paso y empieza a haber luz en la exigencia de justicia. Así lo consideró Diego Guadiana Palomera, esposo, pareja de Clarisa. Osvaldo Granados nos tiene los detalles.
Al término de la audiencia inicial del caso Clarisa, que concluyó durante la madrugada de este miércoles, Diego Guadiana Palomera, pareja de la joven fallecida, expresó que se dio un paso fundamental en la exigencia de justicia y manifestó su confianza en que el proceso continúe conforme a derecho. Visiblemente emocionado y con un semblante más relajado que en días anteriores, Guadiana Palomera consideró que la vinculación a proceso y la imposición de la prisión preventiva representan un avance significativo dentro del caso. Señaló que mantiene su confianza en la justicia del Estado y que espera que el proceso legal continúe sin retrocesos hasta que se esclarezcan plenamente los hechos y se emita una resolución definitiva.
Le hemos pensado y sí le vamos a hacer. Queremos que pasara lo de hoy para ya seguir con el proceso de duelo, más que nada, que todavía no asimilo lo que está pasando, porque pues apenas una semana hoy.
Empieza a haber luz en la exigencia de justicia de la sociedad y de parte de ustedes.
Diego Guadiana aprovechó para agradecer de manera reiterada el respaldo recibido por parte de la ciudadanía, así como de personas que, aún sin conocer a Clarisa, se solidarizaron con la causa, incluyendo turistas afectados, pero que mostraron empatía y apoyo pese a algunos inconvenientes. Asimismo, ofreció una disculpa por las molestias que pudieron haber causado las protestas y también los bloqueos realizados durante los días previos a la audiencia, al señalar que estas acciones surgieron de la desesperación y del dolor por la pérdida. Aseguró que el acompañamiento social fue clave para que el caso avanzara y no quedara en el olvido, reiterando que la presión ciudadana permitió que se diera el paso que la familia llevaba semanas exigiendo. Desde Puerto Vallarta, UDG Noticias, Osvaldo Granados.
Pues ahí está, amigos del auditorio, en esta cobertura que se ha hecho de este caso de Clarisa. Un antes y un después. A partir de este caso, tanto para las autoridades municipales, estatales y desde luego para todos los ciudadanos. Nos vamos a otro tema y en materia de seguridad en Puerto Vallarta se entregó el primer pulso de vida. Nos envían un boletín del área de comunicación social que, por cierto, saludamos a la nueva titular de comunicación social, a nuestra compañera Karina Macías, y desde luego también al periodista, también Brenda Beltrán, periodista, estarán al frente de comunicación social de Puerto Vallarta. La seguridad en Puerto Vallarta camina a la modernidad entregando el primer pulso de vida. Este dispositivo es parte de una estrategia integral destinada a garantizar el derecho de todas las mujeres a vivir de manera segura. Reafirmando su compromiso con la seguridad y bienestar de las mujeres, el arquitecto Luis Ernesto Munguía González hizo entrega del primer pulso de vida, una innovadora herramienta tecnológica diseñada para actuar de forma inmediata en situaciones de riesgo, dando un gran paso en materia de seguridad. Las mujeres en riesgo ahora pueden enviar alertas en tiempo real a las autoridades y centros de monitoreo. Este dispositivo es parte de una estrategia integral destinada a garantizar el derecho de todas las mujeres a vivir de manera libre y segura. Al respecto, el alcalde de Puerto Vallarta, Luis Munguía, dijo que la seguridad, la vida y la integridad de las mujeres son y seguirán siendo nuestra prioridad. Este es el año de las mujeres en Puerto Vallarta, dijo el alcalde. Cabe señalar que este dispositivo se otorga mediante un registro previo ante la Fiscalía y está acompañada de toda una estrategia para prevalecer y asegurar la salud, vida e integridad de las mujeres. Le di lectura a este boletín, que por cierto es el número 1421 de los que envía esta administración municipal desde que inició. Y quiero hacer un comentario al respecto antes de irme a la pausa. Lo importante es que al frente de una dependencia, en este caso como la gerencia o la dirección de comunicación social, esté gente que conoce Puerto Vallarta, que son periodistas, que han sido reporteras, que saben de lo que es la comunicación social, quienes estaban anteriormente, hace unos días, pues no tenían idea de lo que estaban haciendo y fueron removidos del cargo. Nos vamos a la pausa, regresamos.
UDG Noticias Puerto Vallarta. Continuamos. UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. Regresamos.
Ordena el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, vacunación casa por casa ante casos activos de sarampión. Ya hay casos en Bahía de Banderas, hay uno, en Tecuala otro. Bueno, vamos a escuchar a Javier Santos que nos tiene este reporte.
El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, instruyó a las distintas dependencias a reforzar la vigilancia epidemiológica y llevar a cabo la vacunación casa por casa contra el sarampión en los 20 municipios de la entidad. Durante el arranque de la estrategia de salud para prevenir los suicidios en San Vicente, el mandatario estatal agregó que actualmente se registran 5 casos activos, 3 de ellos en el municipio de Tecuala, 1 en Ixtlán del Río y otro en Bahía de Banderas. Escuchemos al gobernador Miguel Ángel Navarro.
Como estamos luchando ahorita contra el sarampión, alguna vez en una reunión internacional se decía, la doctora le lleva la numeraria, yo le llevo la realidad. ¿Cuántas enfermeras y enfermeros deben ser? Los que sean necesarios. Y también que estén participando los médicos. Debemos hacerlo, porque no solamente son las ronchitas que salen en el cuerpo de las personas, esas ronchitas que salen, más la fiebre, más los estornudos, más la tos, más el malestar general, más la diarrea, etcétera, generan una depresión del sistema inmunológico.
Bajo ese panorama, Navarro Quintero instruyó a la Secretaría de Salud para que envíe a su personal a redoblar las visitas casa por casa en la zona de mayor incidencia con el fin de proteger a la población y cortar la cadena de contagios. El también médico de profesión destacó que hasta el momento la herramienta más efectiva para atacar los contagios es la inmunización. Escuchemos de nuevo al gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero.
Y desafortunadamente se necesitan dos factores que a veces no se dan. Uno, que exista el biológico, lo hay. Que exista la voluntad de vacunar, la hay. Pero que exista la disposición para que se vacune y no esconder al niño o a la niña. Se tiene que hacer. La mayor incidencia que se presenta en el mundo y aquí en México es en niños de 1 a 4 años de edad. Se está presentando. Y tenemos que ir a lo que me decían en esa reunión internacional. ¿Por qué las políticas públicas en materia de salud que han funcionado, se hacen a un lado? ¿Qué es lo que ha hecho la doctora Claudia Sheinbaum? Traer políticas de carácter social humano que han funcionado. Y por eso aquí en Nayarit, vayamos casa por casa. Esa es vigilancia epidemiológica.
Por su parte, la Secretaría de Salud en Nayarit, Beatriz Huerta, dio datos duros al respecto. Escuchemos.
Nosotros en el estado de Nayarit, es por ello que el señor gobernador viene impulsando también esa nueva estrategia contra el sarampión, porque nosotros tenemos que tener protegidas nuestras colindancias, ya que Jalisco está colindando con Bahía de Banderas. Bahía de Banderas tiene hasta el día de hoy registrados 8 casos confirmados, de los cuales solamente uno está activo, los otros ya están contenidos. Compostela, 6 casos confirmados de los 13 que tenían sospechosos. Tepic no tiene ningún caso, Jala no tiene ningún caso, Santiago tiene un caso, San Pedro la Unidad tiene un caso, Ixtlán del Río un caso y Tecuala tiene 3 casos.
Finalmente, advirtió que dicha enfermedad puede ocasionar severas complicaciones en la población infantil. De ahí la importancia de que cuenten con un esquema completo de vacunación. Desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
Gracias a Javier Santos. Y con más sobre el tema de sarampión, déjeme comentarle que el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, y desde luego también el propio presidente municipal Héctor Santana, pues estuvieron precisamente tocando este tema del sarampión. Le vamos a dar a conocer este boletín que nos envían del área de comunicación social. Miguel Ángel Navarro Quintero y Héctor Santana encabezaron en Bahía de Banderas la estrategia estatal de salud, tanto mental y prevención del suicidio, pero también pues se tocó el tema, como ya escuchó usted, de la cuestión del sarampión. El gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro Quintero, acompañado del presidente municipal de Bahía de Banderas, Héctor Santana, encabezó el arranque de la estrategia estatal de salud mental y prevención del suicidio, mismo que se llevó a cabo en el poblado de San Vicente, y que es una iniciativa que pone en el centro de prevención la atención temprana y acompañamiento social. Durante el mensaje, el gobernador Miguel Ángel Navarro llamó a priorizar la vida y el bienestar emocional de la población, destacando que la salud mental debe atenderse con seriedad. Señaló que hablar de estos temas, así como escuchar y actuar a tiempo, puede marcar la diferencia, especialmente en contextos de vulnerabilidad. Asimismo, señaló que los problemas relacionados con la salud emocional no son recientes, por lo que hoy se requiere una política pública enfocada en la prevención y en la cercanía con los ciudadanos. El gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro, destacó que también que la mayor incidencia de suicidio se presenta en jóvenes entre 19 y 24 años de edad, pero también en personas adultas mayores que viven en el abandono. Reconoció como fundamentales las políticas humanas de la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, como lo son las visitas casa por casa de adultos mayores que pasan meses sin convivir con nadie. La Estrategia Estatal de Salud Mental y Prevención del Suicidio busca ampliar el acceso a los servicios, fortalecer las redes de apoyo y poder generar conciencia colectiva sobre la importancia de cuidar la mente con la misma seriedad que la salud física. Bueno, tenemos más información, más de Nayarit. Le comento que separaron ya del cargo al director de la escuela primaria Valle Dorado, quien fue reportado por cuestiones de acoso en el plantel. Javier Santos, adelante.
Fue separado del cargo Otón Quiroga, director de la primaria Jaime Torres Bodet, ubicada en Valle Dorado, luego de denuncias de bullying y de otras acciones más que señalaron madres de familia. Ello lo dio a conocer la subdirectora de Educación del municipio, Karina Polanco, quien resaltó que durante la mañana de este martes se reunieron por varias horas con las partes involucradas.
Ya se llevó el maestro, sí, por parte de la supervisora que están aquí de zona, sí lo removieron en lo que se lleva el caso de que va a dictaminar CEPEN. Nosotros vamos a regresar hasta que ellos ya solucionen quién va a ser la cabeza, porque pues, necesitan tener una cabeza para poder liderar ahí a los maestros.
Karina Polanco, subdirectora de Educación del municipio de Valle de Banderas, dijo que seguirá trabajando en la búsqueda de detectar y solucionar la problemática que existe en las escuelas del municipio.
Este espacio nada más es para decirle a los padres de familia que de verdad sí acudan a los llamados de las escuelas, porque nos tenemos que organizar como comunidad y ser empáticos, ¿eh? Ese es el lema ahorita, ser empáticos. Por ejemplo, ahorita hay un suceso que ayer se hizo viral en las redes sociales donde le piden al presidente municipal y el presidente me pide que ayude. Hay un padre de familia que está detenido porque cacheteó a un maestro. Entonces, hay que ver, hay que ayudarlo, y también el sentido de qué pasó. O sea, yo le digo a los papás, no pueden actuar así porque ya está este caso. O sea, me estoy encontrando con tipo de casos que es como que no nos pase o que no le pase en una escuela.
Desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
Bien, continuamos con más. Vamos a otro tema, amigos del auditorio. Nayarit es el estado con mayor inversión en el país, esto dicho por la propia secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez. Nayarit es el estado con mayor inversión turística de México.
17 proyectos equivalentes a 5.630 millones de dólares son la inversión para el estado de Nayarit y en especial para los municipios de Bahía de Banderas y Compostela. Estas inversiones colocan a Nayarit como el estado con mayor inversión turística del país, así lo aseguró Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo de México. Durante su reciente gira, acompañada por el secretario de Turismo de Nayarit, Juan Enrique Suárez, se reunió con asociaciones de surf para dar seguimiento y apoyo a los trabajos derivados del reconocimiento de Bahía de Banderas como ciudad surf, otorgado por la Red Mundial de Ciudades de Surf, red internacional que emplea este deporte como herramienta de transformación social, económica y ambiental. Bahía de Banderas es el primer municipio de México en formar parte de esta red que agrupa 20 ciudades y 10 países y que recientemente fue confirmada como sede de la Asamblea Anual para 2027. En entrevista con UDG Noticias, la secretaria de Turismo reconoció el trabajo del presidente municipal de Bahía de Banderas, Héctor Santana, y de todos los surfistas y colectivos por el trabajo a favor del medio ambiente, lo que incrementa su relevancia en el turismo deportivo y sustentable.
Siempre he dicho que los jóvenes que la apuestan a un país transforman, y justo eso es lo que escuché hoy. Creo que el surf no se había visto o no se conoce ni los lugares que lo pueden hacer en nuestro país, y además cómo lo tenemos o cómo estamos posicionados a nivel internacional. Y es un segmento que no solo nos puede atraer más turistas, más visitantes, más derrama económica, sino sigue ayudando a preservar el medio ambiente. Asombrada del evento, que es un imperdible, que ya lo voy a manejar así, que es el tema del 2 de noviembre, el cómo juntan el surf con el Día de Muertos, solo México, y luego Nayarit, un estado maravilloso, seguro, pero sobre todo que está generando un polo de desarrollo turístico impresionante. Es el estado que más inversión turística tiene. Me comprometí a ayudar a traer a eventos más de alto impacto, a generar promoción, a que estén en un atlas turístico, a que sean parte de un registro como prestadores de servicio. Entonces, mis felicitaciones y además mi compromiso por seguir haciendo estos proyectos que sean visibles en el país.
Para UDG Noticias, desde Bahía de Banderas, Susana Carreño.
Y bueno, déjenme decirles que, por cierto, hoy que es miércoles, en Todas las Voces Cuentan, vamos a tener a la directora de turismo de Bahía de Banderas, quien nos va a hablar pues prácticamente todo lo que han hecho en Fitur, este asunto con la secretaria de turismo, Josefina Rodríguez, y el apoyo que ella misma, usted está escuchando, ofreció para el municipio de Bahía de Banderas, para todo el estado, pero muy en particular para Bahía de Banderas. En más noticias, déjeme comentarle que la UNIRSE de Puerto Vallarta, esta unidad, mejora el estacionamiento 2 para facilitar la atención a los ciudadanos. Miguel Ángel Ocaña, te escuchamos.
Con el objetivo de hacer más cómoda y ordenada la visita de la población a las instalaciones de la Unidad Regional de Servicios Estatales UNIRSE, la dirección del organismo informó sobre acciones de mejora y reordenamiento en el uso del denominado Estacionamiento 2, un espacio que se mantiene abierto y gratuito para el público en general. Jessica Sataraín, directora de la Unidad Regional de Servicios Estatales, explicó que esta medida responde a la alta demanda diaria que registra UNIRSE, donde acuden a constantemente ciudadanos para realizar trámites de diversas dependencias estatales. En ese contexto, subrayó que la prioridad es garantizar condiciones de accesibilidad, orden y respeto para todos los usuarios. Detalló que desde el año pasado se estableció como norma interna que todo el personal de la UNIRSE debe utilizar exclusivamente el estacionamiento número 2, con el fin de liberar espacios cercanos al edificio principal para la ciudadanía. No obstante, aclaró que se han reservado únicamente 2 cajones para aquellas dependencias que, por la naturaleza de su operación, requieren entradas y salidas continuas durante la jornada.
Desde el año pasado estamos invitando a la ciudadanía. Obviamente, todos los colaboradores de UNIRSE están obligados a estacionarse en el estacionamiento número 2. Sin embargo, se les deja 2 espacios para aquellos dependencias que entran y salen y llegan y constantemente están en movimiento. Solamente tienen acceso a 2 estacionamientos, los cuales van a estar ubicados en el ala derecha, que es la parte que va del río, al costado del río, entre la UNIRSE y el río.
La directora indicó que estos 2 espacios destinados a dependencias móviles estarán ubicados en el ala derecha del estacionamiento, en la zona colindante con el río, entre las instalaciones de la UNIRSE y el cauce, mientras que el resto de los cajones quedan disponibles para el uso de la población que acuda a realizar trámites. En ese sentido, Sataraín hizo un llamado respetuoso pero firme a la ciudadanía para que respeten los espacios destinados a personas con discapacidad, al señalar que se ha detectado el uso indebido de estos lugares. recordó que diariamente acuden muchas personas con necesidades de movilidad que requieren una ubicación cercana al acceso principal del edificio.
Vemos y hemos encontrado que algunos estacionan en las áreas de minusválidos y pues también queremos invitar a la ciudadanía que nos apoye a respetar esos espacios, porque si llegan muchísimas personas con pues estas necesidades y que queremos brindarles pues la prioridad para acceder de forma más cercana a este edificio.
Finalmente, la titular de la UNIRSE reiteró que el estacionamiento 2 se encuentra abierto a todo público, es completamente gratuito y opera en un horario de 6 de la mañana a 6 de la tarde como parte de un esfuerzo institucional permanente para mejorar la experiencia de quienes acuden a estas instalaciones de alta afluencia. Para UDG Noticias, desde Puerto Vallarta, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Gracias, Miguel Ángel, y recordarles, amigos del auditorio, este 4 de febrero, en el que pues se trata de hacer conciencia sobre el cáncer. Hoy es Día Mundial contra el Cáncer. Se vienen varias jornadas a lo largo y ancho de nuestro país, en diferentes países del mundo, porque esta lucha mundial contra el cáncer pues es una fecha muy especial, conmemorativa, que cada año, cada 4 de febrero, se habla de todas las cifras para concienciar sobre el cáncer y fomentar su prevención, detección y tratamiento. Déjeme comentarle que en este Día Mundial Internacional de Cáncer, cada 4 de febrero, pues se hacen diferentes actividades. Hay diferentes tipos de cáncer, en especial pues el cáncer de piel, de mama, de tiroides, páncreas, riñón, el cáncer infantil, que de pronto es prácticamente devastador, del esófago, del útero, del ovario, pulmón. Y bueno, así podemos ir mencionando una serie de padecimientos de cáncer. El Día Mundial contra el Cáncer, pues que nos sirva, primero, para reflexionar; segundo, para muchas personas toman este día como para hacerse todos sus exámenes, para hacerse su examen de mama, para hacerse el examen. Es una estas pruebas que se trata de que todos los ciudadanos, que todos los seres humanos tomemos pues una fecha para concientizarnos, para unir también a todas las personas en lucha contra esta enfermedad. Mucho se ha hablado de qué es lo que provoca el cáncer. Realmente hay veces que mucho al respecto no se sabe. De pronto hay personas que, por ejemplo, cuando la gente fuma, por ejemplo, los pulmones, dicen, bueno, hay una causa, ¿no? Pero en otras ocasiones hay gente que no fuma y llega a tener cáncer, por poner un ejemplo. Esta fecha, que se instituyó desde el año 2000, esta jornada anual tiene como objetivo sensibilizarnos a todos, hombres y mujeres, sobre los factores de riesgo, fomentar la prevención y promover la investigación para encontrar nuevas formas de detección temprana del cáncer, para que no se olvide usted de hacerse sus chequeos anuales. Nos vamos con otro tema: el diálogo permanente, clave para que el gobierno y la iniciativa privada pues vean cuál es el futuro y las perspectivas del esto asegura el Consejo Coordinador. Vamos a escuchar.
La relación entre el gobierno y la iniciativa privada debe fortalecerse a través de una comunicación constante y efectiva que permita alinear expectativas y generar acuerdos en beneficio de la ciudad y su población, afirmó Guadalupe Vallardi, presidenta del Consejo Coordinador de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Al ser cuestionada sobre los principales retos en la relación gobierno-empresarios, Vallardi subrayó que el diálogo permanente es clave para que ambas partes comprendan sus respectivas realidades y necesidades. Señaló que el sector empresarial requiere conocer los planes del gobierno, al tiempo que las autoridades deben entender el contexto económico en el que operan las empresas.
Bueno, es seguir trabajando en comunicación. Tenemos que trabajar muchísimo en comunicación para que ellos conozcan nuestra realidad y nosotros también sepamos, pues, qué necesita el gobierno, ¿no? Creo que la comunicación que debe de existir entre empresarios y gobierno debe de ser una comunicación constante, porque ellos nos necesitan a nosotros, nosotros los necesitamos a ellos y la región y la ciudad nos necesita a todos.
En ese marco, La presidenta del Consejo Coordinador destacó que uno de los temas que se han abordado en las mesas de trabajo con las autoridades es el de los posibles aumentos en licencias y otros trámites. Indicó que el empresariado ha sido claro al exponer cómo se encuentra el sector tras el último año y cuáles son las expectativas económicas para el periodo que viene.
Sí, hemos estado platicando acerca de los aumentos. Las autoridades saben cómo estamos, el año que tuvimos, cómo viene. Tenemos buenas expectativas, vamos a tener una reunión más, pero sí hemos estado trabajando con ellos acerca de los aumentos, de licencias, etcétera. La comunicación que yo se los he comentado, creo, en el último año, la comunicación que tenemos con las autoridades, tanto municipales como estatales, es muy buena. Nos reciben, nos abren las puertas, platicamos con ellos y nos escuchan. Lo importante es que toda esta gran comunicación tenga frutos y que sigamos trabajando en conjunto en beneficio de la ciudadanía, sobre todo, ¿no? Y de la ciudad.
Mayardi resaltó que durante el último año la comunicación con las autoridades municipales y estatales ha sido positiva, con apertura al diálogo y disposición para escuchar las inquietudes del sector productivo. No obstante, insistió en que el reto ahora es que ese intercambio se traduzca en resultados concretos. Finalmente, al referirse a los principales desafíos que enfrenta el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, la líder empresarial consideró que el mayor reto está en la mejora de los servicios públicos. Mencionó específicamente la recolección de basura, la seguridad, la limpieza y la movilidad como áreas prioritarias que impactan directamente en la calidad de vida de la población y en la competitividad del destino. Para UDG Noticias, desde Puerto Vallarta, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Gracias, Miguel Ángel. Y déjeme comentarles, amigos del auditorio, que se conformó una asamblea distrital de este partido que tiene su origen en el norte de nuestro país. México tiene vida en Puerto Vallarta. Con la realización de una asamblea constitutiva, el partido México tiene vida quedó formalmente integrado en Puerto Vallarta, consolidando la asamblea distrital de este nuevo instituto político con presencia en el municipio. La asamblea se llevó a cabo el pasado fin de semana, el primero de febrero, en el Teatro Vallarta, donde las personas, cientos de personas acudieron, se dieron cita para respaldar el liderazgo de Vicente Aguilar Sosa, quien fue designado como delegado propietario, mientras que Mercedes Irene Nolasco Rivera fungirá como delegada suplente. Durante el evento se destacó que esta asamblea corresponde a la número 202 a nivel nacional y representa la primera realizada en el estado de Jalisco, lo que otorga al Distrito 5 de la entidad un papel relevante dentro de la estructura del nuevo partido. Con esta conformación, Vicente Aguilar y Mercedes Irene Nolasco contarán con voz y voto en la Asamblea Nacional de México Tiene Vida, instituto político que plantea como objetivo impulsar el bienestar en Puerto Vallarta, Jalisco y en todo el país. Y bueno, a propósito de cuestiones, déjeme decirle que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, nos dice que sí habrá reforma electoral y sí hay acuerdo con los aliados, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum. Mi objetivo, dijo, es tenerla para la próxima semana, pero lo más seguro es que enviaremos en este mes de febrero al Congreso. Indicó que el Congreso va a definir los tiempos de su aprobación y la mandataria también manifestó que la iniciativa contempla blindar las elecciones del crimen organizado, si significa más fiscalización y que se usen los recursos y no solo la disminución, reducir dinero para los comicios y a los partidos políticos podría incentivar que entre pues dinero que es del crimen organizado. Así lo dijo la presidenta. Y bueno, por lo pronto vamos a ver qué ocurre en este mes de febrero con esta reforma electoral, a ver qué trae. Todavía no son los tiempos, ¿verdad?, de que empiecen por ahí candidatos y demás. Nosotros vamos a seguir el calendario, les estamos informando de lo que ya se empieza a dar aquí en este quinto distrito. Pues ya nos vamos amigos del auditorio. ¿Tienes alguna musiquita el día de hoy? A nuestro compañero Jonathan Ríos, antes de que tengamos por ahí la entrada ya de nuestros amigos del Expreso de las 10, nos vamos a despedir con una pieza musical. El tema Vivir, ¿de quién? Rosalén. nos dice. Bueno, Jonathan Ríos en controles técnicos y desde luego también Katia Sandoval en las redes sociales, en el streaming, en la producción general, nuestra compañera Montserrat Bernal, José Isabel Gómez, Chepe Gómez, el ingeniero, y desde luego a usted y a todos los que sintonizan este espacio informativo UDG Noticias. Que tenga usted un excelente día. Nos escuchamos en punto. Nos vemos a las 11 de la mañana, que vamos a hablar sobre este deporte que se está impulsando en Bahía de Banderas, como es el surf. Muchas gracias. Quédese con esta pieza musical que se llama Vivir.
UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. UDG Noticias Puerto Vallarta.